está bajo mi almohada pudo salir. Y el corazón.
Hace muchos años, un amigo muy querido, Álvaro Carballo, había hecho un seguimiento de un disco que yo estaba grabando, ¿no? Y cuando terminó de hacer la nota, me dijo: pa, Moni, ¿sabes qué me pasa? Que cuando la leo, no sé si es la mejor nota que hice, porque cuando te encontrás con amigos, es como que ya sabes todo del otro lado, ¿viste? Y capaz que a veces cuando conoces menos a la otra persona, tenés como otras intrigas. Espero estar a la altura de las circunstancias de encontrarme hoy con un musicazo, pero también con un amigo, Juan Mariño. Hola, Juancho.
Qué linda presentación, gracias.
Y bueno, y es lo que sucede. Yo, por ejemplo, no fumo, ¿no? Pero cuando viene Juan a casa, decimos, no, como ya, si fuera una locura.
Dos minutos de nota y ya se fue toda la vida.
Claro, ¿viste? Sí, llega a casa cosas. Y digo, vamos a fumar puchos.
En el
y ahí estamos en el balcón fumando puchos y hablando de la vida. Que un poco la idea es, bueno, generar esa misma movida, ¿no? Charlar un rato.
Estaba pensando, la primera nota que tuve contigo fue en Radio Cultura. Después en el medio estuviste en Radio Uruguay. Y ahora volví a Radio Cultura.
Claro, en realidad eso era Emisora del Sur.
Claro, exacto.
Era Emisora del Sur.
Después, la primera emisora, sí.
Después pasamos a Radio
Uruguay.
Radio
Uruguay cuando se dividió.
Con No Sobran los Motivos. Y ahora estamos acá, que esto que antes era Emisora del Sur, este estudio, aclaro para la gente que no nos está viendo, este mismo estudio ahora es Radio Cultura, que es la 1290 AM, que es donde nos estás escuchando. El invitado de la tarde de hoy es el señor Juan Mariño, que acaba... Vamos a arrancar como de ahora hacia atrás, ¿vale? Entonces estamos ahí de celebración, porque estás estrenando el domingo, se estrenó el videoclip de esta canción que estamos escuchando ahora, Candombe Malbón. ¿Cómo fue la movida? Porque con todo lo costoso que es agitar, ¿no?, el camino de la música.
Bueno, el videoclip de Candombe Malbón es como el, como vos bien decís, uno de los últimos pasos, de los últimos mojones de difusión de este disco lindo que lancé el año pasado, que me viene abriendo bastantes puertas. Pero en verdad, Candombe Malbón fue el primer empujón de esta nueva etapa. Candombe Malbón, la canción sale en 2024, en octubre. Tuvo su camino, creció, ¿no?, como maduró. Y hoy, 2026, estoy lanzando como el videoclip. Por dos cosas. Uno, porque me di cuenta que fue la canción como que el público tuvo mejor recepción. Y por otro lado, también como para retarguetear la canción, o sea, ponerla de vuelta sobre la mesa para aquella gente que me conoció en este último año y no la llegó a escuchar, porque formaba parte de una promoción del 2024. Entonces dije, bueno, la forma de ponerla sobre la mesa es o hacer una versión en vivo o hacer un videoclip.
Claro.
Y como no tenía videoclip, dije, voy a hacer un videoclip.
Claro. Yo siempre la intriga que tengo, digo, cuando vienen de visita músicos, música, digo, ¿cómo hacen? No, porque realmente, no es que en el ambiente musical lo que sobre es el dinero. No, lo digo de verdad, lo digo de verdad. No es que, digamos, estás haciendo un videoclip y otro dice, ¡ay, qué dinero que tiene Juan! Claro. Si dice eso, no entendió nada.
No entendió nada, exacto. ¿No? Exacto.
¿Cómo manejaste ese punto? Que está bueno compartirlo para que el resto no coma pastilla, ¿no?
¿No es cierto?
¡Claro, re!
Sí. Bueno, lo que sucede mucho... en los artistas, ¿no?, como pseudo-independientes o independientes, incluso con los que están como con un equipo atrás, es que siempre tenemos algún amigo o amiga o conocido o conocida que está en el área audiovisual. Hoy día, tener un conocido en el área audiovisual es mucho más común que hace capaz 30 años, donde las cámaras eran más costosas,
claro,
donde los equipos audiovisuales o de fijación audiovisual eran mucho más costosos. Entonces, bueno, en el caso mío tengo a Joaquín Leal, que forma parte del equipo, que tiene una productora audiovisual. Joaquín Leal es el sonidista de mi proyecto en vivo. Y bueno, y él tiene una productora que se llama K-Frame Fotografía, que le ha hecho videoclips, no sé, a Diego Maturro, a un montón como de uh-huh. artistas, hace como producciones audiovisuales. Y bueno, y es amigo, lo que hace que, bueno, haya costo amigo, precio amigo,
claro.
que posibilite hacer paquetes. Uh-huh. Candombe Malbón es parte de un paquete de varios videos que vamos a hacer. Entonces, bueno, es como un paquetón que trabajamos por varios meses y se hace más viable, ¿no es cierto?
Claro, más vale.
Sí.
Por otro lado, ¿qué opinas, Juancho, de... Claro, ahora sale un tema divino, salió, anda dando vueltas por ahí, pero casi que se hace indispensable la imagen con el sonido, ¿no? ¿Cómo ves sí. eso?
Bueno, ahí pasan... justo hace un ratito estaba diciendo el tema de las redes, ¿no? Puntualmente, como yo me desarrollo en la cuestión digital y de redes, tengo como dos respuestas a esto que decís, ¿no?
Dale, por quiero saber.
Por un lado, la cuestión de que culturalmente se ha popularizado esto de tener un videoclip, uh-huh. ¿no? Esto de, bueno, un videoclip dentro de la industria como forma de venta de un disco, como forma de, ¿no? de producto... de marketing para vender tu música en un uh-huh. festival, en fin, para el público, etcétera. Y por otro lado, las plataformas, sobre todo YouTube, hoy está diseñada para que si tenés un videoclip sea tenga otra, ¿cómo decirlo? Sea como más amigable el tráfico dentro de la plataforma. Por ejemplo, en YouTube tenés YouTube y YouTube Music, ¿no? Uh-huh. YouTube Music sería como la pseudo competencia de Spotify, que es solamente música, en donde YouTube te arma el video como con la tapa cuadrada para solamente escuchar música. Que YouTube Music se popularizó dentro de lo que es una franja etaria 40, 50, 60 años, ¿no? Por ejemplo, mi padre usa YouTube Music, no usa Spotify.
Perdóname, no, nada. Quería hacer esta interrupción.
Mónica usa YouTube Music.
Obvio.
Está bien, porque agarró un nicho.
Porque casi es sexagenaria.
Claro, pero ¿qué pasa? Agarra un nicho que no está en Spotify. O sea, YouTube Music. Claro. Pero en verdad, YouTube viene del concepto video. No del concepto
claro,
únicamente
exactamente.
Música.
Exactamente.
O sea, si hacemos el seguimiento del desarrollo de las plataformas, después de todo lo que fue el pirateo y todo el boom digital y todo... Empieza YouTube como plataforma fuerte de video, de fijación audiovisual, uh-huh. junto con el desarrollo de lo que fue MTV y los programas de difusión de videoclips en la televisión, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, YouTube tiene un boom. En paralelo surgen plataformas únicamente de stream de música, lo que fue SoundCloud, Reverbnation, Bandcamp y Spotify más actualmente. Que claro, le hace la competencia total. Yo no escucho música en YouTube, escucho música en Spotify. Pero veo videos en YouTube.
Claro.
Entonces, volviendo a la pregunta, YouTube lo que hace es, claro, desarrolla YouTube Music para competir con Spotify.
Con Spotify.
A nivel de música. Pero ¿qué pasa? YouTube Music y YouTube normal, que es el uh-huh. que usa la gente normal, que es de videos, tienen lo que se llama integraciones. Que si vos lanzás un videoclip, como lancé el domingo, se une el video a la canción original. Entonces, ¿quién? Por ejemplo, mi padre... va a escuchar la canción en YouTube Music o Money, va a tener a su vez la fijación del video.
Claro.
Entonces eso hace que te potencie. Entonces uh-huh. cuando me preguntabas, ¿se hace indispensable un videoclip? Sí, para lo que es la parte de marketing y vender y mostrar la imagen, la cara del artista, etcétera. Y porque hoy día las plataformas tienen integraciones dentro uh-huh. de sus microplataformas
claro.
para que el tráfico o la experiencia del usuario sea mejor.
Claro. Ahora, vos trajiste, nombrabas recién a MTV. Mm. Un momento que, no sé, habrá mucha gente que está del otro lado que dirá, ¿qué es MTV? ¿Qué era MTV, no?
Yo no llegué
bueno, en los ochentas, digamos, el video era el video, ¿no? O en los noventas también, ¿no? O tenías acceso a hacer uno.
Claro.
Dos.
Porque era muy costoso.
Claro. Ahora, sin embargo, es casi, me dirás vos, que te sucede a vos, es casi como indispensable tener un soporte audiovisual para que tu música también siga teniendo como un camino.
Eso. Porque si no se tranca, vuelvo a la respuesta de recién, hoy día las redes y las plataformas están diseñadas para ciertos contenidos. Entonces, si la música no va apoyada por un video, la música es como, no sé, yo puedo ir en bici, no sé, te voy a poner un ejemplo.
Sí,
puedo,
claro,
decir, quiero ir a subir el cerro en bici, sí, divino, pero la ruta está diseñada para que vayas en auto. Entonces vos podés ir, pero vas a llegar a cierto nivel.
Claro.
O sea, la música va a tener un desarrollo que la propia plataforma te lo va a trancar si no es con fijación audiovisual.
Claro.
Entonces el video hace que la música tenga otro desarrollo.
Entiendo.
Incluso pasa nos pasa a nosotros, Moni, con las letras. ¿Cómo hago que la letra...? Ah, no, ahí entra otro actor, ¿viste? Entra otro empresario. Ah, yo las letras, yo el video, yo la música. Entonces cada plataforma, o sea, la industria digital se desarrolló tanto que cada plataforma agarró un nicho de la industria.
Espérate, que voy a aclarar un poco esto. Te hago un parate ahí, Juancho, porque vos hablas, decís, ah, la letra, ah, no sé qué, pero de pronto del otro lado dicen, ¿por qué hablan de la letra? ¿No?
Sí, verdad, verdad, uno lo naturaliza.
Claro, contá un poco por qué hablas de estos nichos diferentes.
Bien, es que es la primera vez que lo explico.
Muy bien, muy nervioso. Bien, bueno, dale, dale.
No, porque, el usuario, el que escucha música, generalmente recibe el producto finiquitado, ¿no? Como cuando vas a comprar una torta de chocolate.
Claro, ya está toda terminadita y bella.
Y decís, ¡ay, qué rico! Pero en verdad, hay procesos previos de carga del contenido y de lo que se llama distribución del contenido. De igual forma que está, no sé, se hace la leche, después eso entra una cadena de distribución y después entra una cadena de comercialización para que el usuario o el cliente vaya a comprar la bolsa de leche, en fin. Lo mismo pasa con la música y con la industria musical. El tema es que, claro, hay muchos factores en la música. La música en sí, lo que uno escucha, el video, lo que uno ve, y después están lo que se llaman las integraciones dentro de las plataformas. Yo puedo entrar a Spotify a decir, bueno, quiero escuchar el nuevo disco de Mónica Navarro, El Enojo, El Gusto, que está buenísimo, uso y recomiendo, pero la estoy escuchando, escúchense, Pucarara. Bueno, me encantó la canción, quiero ver cómo es la letra. Y Spotify tiene la chance de pinchar y que escuches la letra. YouTube tiene una chance de que vincules a otras plataformas. Plataformas amigas de YouTube, porque no todas son amigas. Hay competencias. Entonces, en el proceso de distribución entran muchas empresas. Spotify, YouTube, Music Match, Apple Music, que cada una tiene su nicho de mercado.
Claro.
Bueno, Moni, si quiere distribuir la letra para que la escuche el usuario, tiene que usar Pepito. Claro. Si quiere el video, tiene que usar YouTube. Si
por ejemplo, pongo un ejemplo que seguramente del otro lado lo deberás usar. De pronto, si usás Instagram, haces una historia y pones una canción y querés que aparezca la letra del tema.
Eso.
¿No? Para que aparezca, tiene que estar vinculado a Pepito, como dice acá Juan.
Y después, obviamente, son cuestiones de negocios, ¿no?
Claro.
Porque uno no lo ve porque es el consumidor final, pero Pepito tiene convenio con Instagram, entonces si vos pones, o sea, Pepito le estaba pagando a Instagram, Instagram en un momento se dio cuenta que si ponía la letra, el usuario tenía una mejor experiencia a la hora de compartir la música. Entonces dijo, Pepito, vamos a negociar.
Claro.
Y ahí Pepito dijo, bueno, yo te distribuyo las letras y vos dame, ¿no? Y empiezan como, dame exclusividad y yo te doy este contenido, y vos esto, y ahí empiezan como todas las cuestiones digitales, que volviendo a la pregunta, se hace indispensable hoy tener el video para una serie de acciones posteriores, incluso de, no sé, presentación a llamados, presentación a catálogos, claro, yo no tenía, lancé un disco lindo y no tenía un videoclip del disco, es el primer videoclip del disco.
¡Qué bárbaro! Ahora, ¿sabes qué me pasa, Juan? Que escuchándote... Tiraste un montón de data, porque aparte te comento, para vos que estás del otro lado, que Juan es un experto en redes. Pero
no sé si
separando, sí, sos un experto en redes, separando, intentando hacer, porque digamos no hay quien pueda separarse. O sea, somos una unidad. Juan no es acá el que maneja redes y acá el músico. Con todo lo que me dijiste hasta ahora, con toda la data que tiraste, a mí ya me dio un ataque de ansiedad.
Y a mí me dieron tres.
Claro, no, porque qué fuerte el camino, y todas las cositas a las que hay que ir atendiendo. Exacto. Para que tu camino artístico pueda ir fluyendo. ¿Cómo manejas esa ansiedad? Mejor dicho, ¿manejas esa ansiedad o haces terapia, Juan?
Todas. Mira, hay varias líneas, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, no manejo la ansiedad. Intento convivir con ella porque claro. Va a estar, es parte. Uh-huh. Hay varias líneas, terapia, que es muy importante. Ayer hablaba con un chongo y le decía, estoy en la astrología. Me dice, sos de los que están en la astrología. Y le digo, no, es una de las patas que necesito para trabajar la ansiedad.
Claro.
Para decir, bueno, okay, soy un Capricornio, ¿no? Que le encanta trabajar, pero también tengo que entregarme al placer. Y terapia, astrología o terapias alternativas, ¿no? Astrología, reiki, meditación, etcétera. Uh-huh. Y voy a sumar una donde entras vos, que es mentores. En el caso del artista, trabajar contigo, trabajar con Alberto Mañone, trabajar con, no sé, con otros artistas, me hace entender cómo manejar las ansiedades. Porque claro, yo en verdad, yo tengo 28 y claro, me junto contigo que tenés otra trayectoria, otros discos, has tenido otras experiencias de mucha más visibilidad que generan muchísima más ansiedad. O por lo menos lo que hemos hablado. Entonces cuando nos juntamos en el balcón, más allá de trabajar, yo como aprendo eso y después me digo, claro, esta es la manera, así se baja la ansiedad, no te estreses tanto, nada es tan importante, ¿no? Como que me repito como líneas que me vas diciendo, porque también es difícil manejar la ansiedad. Esto que hablábamos de Elo, ¿no? Uh-huh. Que Elo trabaja en eso, de cómo...
Hablamos de Eloísa Méndez, que también nos estuvo visitando por estos pagos. Estás escuchando a Juan Mariño, que es nuestro invitado de la tarde de hoy en No se arde en el infierno. Escuchamos recién Candombe Malbón, que es la canción que desde el domingo tiene su videoclip. Y acá estamos hablando de música, hablando de redes, que prácticamente es estar hablando de un solo tema, ¿no? Porque son absolutamente complementarios. Juancho, en este último semestre, te diría, es increíble la cantidad de laburos que te veo haciendo, ¿no? Como un tipo realmente muy activo, no solamente en sus redes, sino viéndote tocar. Sí. Qué montonazo, qué momento lindo, ¿verdad?
Sí, estoy con bastante actividad, lo que me está dejando muy contento. Y bueno, estoy un poco cansado.
Claro.
Estoy un poquito cansado, ya basta, jefe.
Ya basta, jefe, se lo dice él a él mismo, ¿verdad?
Soy mi propio jefe. Claro. Sí, fue algo loco porque me genera ansiedad. Espera, ¿te puedo pedir y me pones ahí la clave y genero el video? Porque yo le quiero decir al público que esto es autogestión. Estamos acá a dos celulares.
Claro. ¿Qué es lo que querés
yo
que
yo laburo
haga,
con
Juan?
Moni, poner la cámara.
Ah, bueno.
Y ahí hago el doble de cosas porque me quedé sin batería en el otro.
Ah, bueno.
Yo les voy a tomar el programa, la conducción del programa.
Sí, ya te veo.
Estoy con bastante actividad, me tiene muy contento, pero ni que hablar que, bueno, implica como un... como poner el foco, ¿no? Yo siento que hay momentos como en la vida, a ver qué te parece a vos, capaz que te ha pasado, que es como decir, bueno, respirar y decir, uff, bueno, se viene. ¿Viste? Como cuando ves la ola, que, o sabes que va a estar fría el agua y decís, bueno, pero está, es parte.
A ver, espérate. Ubícame en la temperatura. Porque, ¿qué quiere decir frío? ¿Que viene un montón de trabajo?
Sí, que viene un montón de responsabilidad.
Ajá.
Y a veces, esto, le mando un mensaje, un beso a Richard, mi psicólogo, porque le hablo con él. Me dice, ¿y qué esperas? Porque a veces le digo, no, es que yo quiero vivir de la música, pero después hay mucha cosa para... Y me dice, ¿y qué esperabas?
Claro.
¿No?
O sea, ¿qué iba a ser cómo?
¿Qué iba a ser qué? Y ahí yo digo, no sé, o sea, porque no sé qué es. Porque uno dice, quiero vivir de la música, ¿qué es?
Claro.
No lo sé.
Claro.
Es como que uno se hace una idea onírica de decir, ah, vivo de la música. Y vivir de la música es eso. En mi caso, ¿no? Levantarse temprano, hacer ejercicio, ir a la oficina a laburar en comunicación, vinculado a la música, llevar adelante la carrera artística, salir temprano, ensayar, cuidarse la voz, al otro día hacer prensa, ir a un show, hacer prueba de sonido. Bueno, lo que vos ya sabés,
claro,
lo que implica. Exacto.
Y que, digamos, no todos los músicos, las músicas, las músiques, tienen, digamos, la suerte de poder trabajar en el sustento, digamos,
exacto,
en el laburo de las horas del día, que es lo que te va a dar de comer, en algo vinculado a tu trabajo. De pronto hay gente que va a trabajar, está laburando en el área administrativa de algún lugar X, ¿no?
Sí.
Digamos, tenés la suerte de poder laburar en un espacio vinculado a tu trabajo.
Sí, totalmente. Y agradezco por eso.
Claro.
Porque yo siempre digo, yo no, más allá de que obviamente hay días como hoy que dije, uy, está fresco, no sé si quiero ir a trabajar. Pero más allá de eso, agradezco decir, yo no estoy trabajando, o sea, yo no siento que estoy trabajando. No tengo la carga de levantarme todos los días y decir, uy, tengo que ir a trabajar.
Claro.
Porque en verdad estoy haciendo lo que amo. O sea, yo estudié comunicación, trabajo en redes, le hago estrategias de marketing digital a artistas, tengo reuniones con artistas a los que admiro, a los que quiero, entonces aprendo. Yo en verdad no trabajo por plata, yo trabajo por aprender, por tener la experiencia, por vincularme, por armar una red, un capital social. Después, bueno, ni que hablar, la plata es importante para
obviamente,
pagar las cuentas.
Obviamente, la plata siempre.
Exacto.
También, ¿no?
Pero sí, bueno, sí. Tengo la libertad de que estoy en horario de trabajo y pude venir a cubrir la nota como parte de la promoción de mi, ¿no?, del video. Entonces, volviendo, ¿no?, a la pregunta, estoy con mucha actividad, pero armé como una red de sustento para que no se transforme en un sacrificio, sino que, bueno,
claro,
que sea parte de un modelo de vida.
Qué bueno. Bueno, para vos que estás del otro lado, te pido que te vayas a tu Instagram, entres ahí, así cantando, y busques Juan Mariño y le des seguir. Después te vas a YouTube y haces lo mismo, grabarte, te mirás el último videoclip de Juan con esta canción hermosa, este candombe, me encanta. Candombe Malbón, te ves el video y también le pones un dedito para arriba, porque aunque no te parezca, ese dedito, ese corazón, suma mucho.
Suma un montón.
Suma un montón en que la música, el algoritmo, viste que ahora el algoritmo es como un fantasma que anda por ahí.
El señor algoritmo.
El señor algoritmo diga, pero qué interesante, mira, hay gente que escucha estas canciones y sigue enviándosela a otras personas por ahí. Juancho, ¿qué vendrá luego? ¿Qué vas a estar haciendo en breve? Porque siempre hay, Dios, qué tipo que no
qué
para
ansioso,
de hacer
Qué ansioso, Juan,
cosas.
Anda a terapia.
Qué cosas que no para.
Yo en algún momento
cosas.
Voy a tener un programa de radio y se va a llamar Anda a terapia, Juan.
Me encantó.
Y va a ser con mi terapeuta.
Muy bien.
Bueno, siempre me río en esta pregunta porque... No sé si en este caso vos, Moni, pero el que está al frente de la entrevista, lo hace como pensando realmente que hay algo o simplemente es una pregunta como estándar. Bueno, ¿qué se viene? Yo siempre digo, yo siempre tengo cositas.
Totalmente.
Se vienen cositas.
Claro, se vienen cositas es tu frase.
Literal.
Sí.
Entonces, bueno, hay varios pasos próximos de acá a fin de año que también me dejan como muy motivado porque esto es como el primer envión de una... seguidilla de contenido nuevo, todo vinculado al disco, porque estamos como reposicionando el disco, estirándole la vida útil, bueno, haciendo que llegue a nuevos oídos. Entonces, bueno, Candombe Malbón, el videoclip, fue como el primer paso. Ahora en junio voy a hacer una nueva versión de Candombe Malbón. Es que no lo puedo decir, pero en un formato...
¡Que lo diga!
Bueno, va a salir una versión de Candombe Malbón en formato plena.
No,
sí, en un
qué
feat
belleza.
Con una banda muy conocida que me tiene muy contento, los aprecio mucho.
Ah,
y bueno,
la,
con la
qué...
idea de que entre en otros oídos, ¿no? En un
claro.
público más latino, que escucha música bailable y que se escuchan en los bailes y bueno, en fin. Eso
qué bueno.
Me tiene re manija eso. Lo voy a empezar a trabajar en estos días y si todo sale bien sale en junio.
Qué lindo, Juan.
Después, sí, eso me tiene muy manija, realmente. Fue como una inspiración que me vino un día y dije, wow, surgió. En julio-agosto, la idea es lanzar otro videoclip de Amor de Arena, que es el tema que abre el disco nuevo. Y bueno, septiembre, presentación de disco, después gira por en Argentina, Patagonia, Córdoba, Rosario y Buenos Aires.
Ay, disculpame,
pilladito. Y octubre, Brasil. Y bueno, noviembre, diciembre cerrará el año acá en Montevideo con algunos eventos y festivales.
¡Qué bueno! Bueno, mirá todo el laburo que hay, todo el laburo que hay, Juan. Todo el laburo que hay y todo el laburo que, digamos, vos del otro lado escuchás y dices, ¡ay, se va a gira, se va a Sil, se va a no sé qué! Y es un montón de trabajo llegar... A esos momentos, también de mucho goce, ¿no? Porque todo eso sucederá porque tu cuerpo estuvo ahí disponible para acceder a, ¿no? A generar vínculos, para irte para Brasil, para irte a Patagonia, que es un lugar en Argentina que está sumamente abierto, ¿no? Hay mucho intercambio con Patagonia.
Sí, totalmente.
Muchísimo intercambio.
No, y en general, Argentina tiene mucha recepción. Argentina, Brasil, Chile, bueno, cualquier país que no sea Uruguay, ¿no es cierto? No, Uruguay es hermoso, pero cuesta un poco más. Somos chicos, somos más conservadores culturalmente. Nos afianzamos mucho a las bandas que ya están, en como con un cierto nivel de difusión, de visibilidad, y cuesta un poco como entrar, como romper esa coraza.
Claro.
Entonces, bueno, ahí la estrategia nuestra es hacer muchos estilos, ¿no? Tener un cueros, tener un masticar, tener un pucarada, tener un tango, tener un todo, para que, bueno, la gente... somos esto, somos todo.